En 1977, Moscú se convirtió en el epicentro de una horrorosa historia criminal que se mantuvo oculta de la opinión pública durante casi dos décadas. Debido a la alta censura de la era soviética, además de ciertos intereses políticos, solo se daría a conocer de forma oficial a principios de los años 90, y fue entonces que el sujeto que aterrorizó a los moscovitas tuvo un nombre, Anatoly Virtyukov. A pesar que la policía realizó uno de los mayores operativos de la época para atraparlo, ningún medio de comunicación se atrevió a difundir la noticia de que un asesino estaba suelto en Moscú, y gran parte de la comunidad solo se enteró de lo que ocurría por medio de rumores. Pero quizá lo más aterrador era que las víctimas de Virtyukov eran bebés de pocos meses de edad, y que los raptaba bajo las narices de sus propios padres con una facilidad alarmante. Desde 1985 hasta principios de 1990, la ex Unión Soviética puso en marcha una serie de políticas para reestructurar la nación y asegurar su permanencia. Dicha reforma, conocida como la perestroika, supuso varios cambios, como la apertura económica y el estrechamiento con el occidente, aunque no todas estas medidas resultaron beneficiosas, pues los problemas sociales y económicos se incrementaron. Otra política llevada a cabo durante este periodo fue la glasnost, la cual aseguraba la transparencia y libertad de expresión de los medios de comunicación. Esto implicó que miles de archivos tipificados como secretos de Estado fuesen revelados al público, dejando en evidencia que durante gran parte de la época estalinista se escondieron graves hechos de represión. Pero eso no fue todo. Salieron a la luz cientos de documentos sobre investigaciones policiales relacionadas con casos de asesinatos en serie, un fenómeno que había generado inquietud a nivel internacional desde mediados de los años 70 y que extrañamente no parecía tener cabida en la ex Unión Soviética. Durante décadas, varios líderes soviéticos insistieron en que este tipo de criminales solo podían proliferar en sociedades capitalistas, pero estaban equivocados o simplemente mentían. Los mismos ciudadanos sabían por medio del boca a boca que cada cierto tiempo se denunciaban misteriosas desapariciones en algunos poblados y que dichas personas jamás volvieron a ser vistas con vida. También estaban al tanto que en ciertos casos la policía detuvo a sujetos, denominados vulgarmente como maníacos, que reconocieron docenas de crímenes horrendos y que no duraron demasiado tras las rejas, pues fueron rápidamente ejecutados. Difundir este tipo de noticias por los medios de comunicación tradicionales estaba terminantemente prohibido, pero la glasnost lo cambió todo, y fue entonces que tanto los soviéticos como el resto del mundo pudieron conocer la verdad. En este aspecto, fue el caso Chikatilo el que causó mayor repercusión. Andrei Chikatilo fue detenido a principios de 1990 y acusado de 56 asesinatos, después que la policía de Rostov solicitara incluso una asesoría al mismísimo FBI de los Estados Unidos, algo impensable en años previos. Sin embargo, Chikatilo solo sería la punta del iceberg, pues la cantidad de asesinos en serie soviéticos resultó desconcertante. Poco a poco se liberaron documentos sobre otros criminales monstruosos que camparon a sus anchas por toda la ex Unión Soviética en décadas pasadas. Uno de ellos era Anatoly Virtyukov, el cazador de bebés, probablemente uno de los criminales más depravados y repugnantes de toda la era soviética. Todo comenzó la tarde del 16 de septiembre de 1977 en el distrito de Chukino, Moscú, cuando los vecinos de un edificio ubicado en la calle Mariscal Biryuzov llamaron horrorizados a la policía. En un descanso, entre las escaleras del tercer y cuarto piso, una mujer había encontrado a una bebé de pocos meses, agonizante bajo la parte baja de una ventana. Cuando los agentes llegaron al lugar, la niña ya estaba muerta. Su asesino le había arrancado los pañales y abierto el vientre con un enorme cuchillo. Exámenes posteriores demostraron que falleció debido a la hemorragia. Se procedió a registrar inmediatamente toda la zona y a las afueras del edificio se encontró un coche de bebé abandonado. Aunque varios vecinos se acercaron al lugar para entregar sus testimonios, ninguno parecía haber visto o escuchado nada sospechoso. El horrendo crimen causó un enorme revuelo en el departamento de policía, y mientras docenas de agentes se disponían a salir en busca del asesino por las calles de Moscú, una mujer identificada como Ángela Denisyuk se presentó ante unos oficiales para denunciar la desaparición de su hija, una bebé de 3 meses llamada Natasha. Según Ángela, aquella tarde había salido con la niña dentro de su coche para bebés y la dejó a las afueras de una lechería ubicada justamente en la calle Mariscal Biryuzov mientras realizaba unas compras. La mujer afirmó que solo tardó un par de minutos, pero al salir de la tienda notó que su hija y el coche habían desaparecido. A mediados de los años 70, los coches para bebés se habían vuelto sumamente populares y eran relativamente accesibles para las familias soviéticas de clase media. Ver a un recién nacido al interior de un coche, aparcado cerca de una tienda o un parque, mientras sus padres estaban relativamente cerca, no era algo inusual, aunque a día de hoy podría ser considerado una negligencia. Tras tomar la declaración de Ángela Denisyuk, uno de los detectives se vio obligado a informarle que muy cerca del sitio donde su hija había sido raptada, se había encontrado el cadáver de una bebé que coincidía con su descripción. La mujer parecía estar paralizada tras recibir la noticia y no conseguía hilar palabras. Sin embargo, varios agentes notaron que había mostrado un comportamiento extraño desde el momento en el que entró en la comisaría. Por lo visto, en un comienzo Ángela realizó la denuncia en voz baja y relativamente tranquila. Muchos de los oficiales más veteranos sabían por experiencia que cuando una madre llegaba hasta el departamento de policía para denunciar la desaparición de un hijo, lo hacían de forma desesperada, gritando y discutiendo, por lo que el testimonio de la joven despertó cierta desconfianza. Por otro lado, un crimen de estas características no parecía tener sentido alguno. La pregunta que se hacían los investigadores era por qué alguien querría matar a un bebé de tan solo 3 meses. Una vez que las autoridades confirmaron que la víctima era efectivamente Natasha Denisyuk, tanto Ángela como su marido, un sujeto identificado como Nikolai, se convirtieron en los principales sospechosos y la investigación se centró en ellos. Se trataba de un matrimonio joven y Natasha era su única hija. Cuando la vivienda fue allanada, se pudo probar que vivían en un inmueble limpio y bien cuidado, y sus vecinos los describieron como una familia normal. La autopsia de la menor también dejó en evidencia que no tenía ningún signo de maltratos previos al crimen. Estaba bien alimentada, perfumada y vestía ropas limpias. Posteriormente, la policía comenzó a barajar la posibilidad de que el matrimonio estuviese involucrado con la mafia y que el asesinato de su hija formara parte de una venganza, pero no había ninguna prueba de que Ángela o Nicolai participaran en ilícitos. Los detectives continuaron interrogando a la mujer, la cual estuvo detenida durante 3 días negando las acusaciones. Sin embargo, una nueva denuncia los convenció de que sus sospechas eran infundadas. El 19 de septiembre, otra joven identificada como Gulsi Gananayeva acudió a la policía para denunciar el secuestro de su hija de 3 meses, Julia. Según la mujer, se encontraba comprando algunos artículos en la tienda infantil de Skimir, en la avenida Prospect Mira, cuando dejó desatendido el coche en el que llevaba a su hija por un par de minutos. Al regresar, el coche y la bebé habían desaparecido. Varios agentes registraron la zona y a unas pocas calles de distancia, en la avenida Volchaya Sadovaya, encontraron el coche y algunas de sus prendas, pero la niña no estaba por ninguna parte. El secretario general del Comité Central del Partido Comunista, Leonid Brezhnev, estaba al tanto del horrendo asesinato de Natasha Denisyuk y había dado un plazo de 3 días para resolver el caso. Cuando la policía se enteró de la desaparición de Julia Ananyeva en circunstancias similares, y justamente cuando el plazo otorgado por Brezhnev se había cumplido, cundió el pánico entre las autoridades. De inmediato se llevó a cabo un enorme operativo, incluyendo el control de caminos y carreteras, redadas masivas y vigilancia en diversos puntos de la ciudad. Cientos de agentes encubiertos se situaron a las afueras de locales comerciales, en parques infantiles y estaciones de buses, y aunque se interrogó a algunos sospechosos, la investigación no prosperó. También se realizaron varias tareas de búsqueda para dar con el paradero de Julia Ananyeva. Sin embargo, las probabilidades de encontrarla con vida eran prácticamente nulas. Casi un mes más tarde, un bebé de 6 meses fue arrebatado de los brazos de su abuela cuando ésta iba con él por una calle de Moscú. A pesar que la anciana alertó a un par de transeúntes para que la ayudaran, no pudieron dar con el secuestrador. El testimonio de la mujer tampoco resultó de ayuda, pues solo pudo describir al sujeto como un hombre robusto, de camisa a cuadros, pantalón gris y gorra oscura. La identidad del menor no sería revelada en los documentos oficiales, pero su cadáver sería encontrado pocos días más tarde en un área boscosa. Los forenses llegaron a la conclusión que la causa de muerte se debía a daños internos provocados por el abuso del que había sido víctima. El impacto y horror que produjo esta inesperada revelación en los agentes involucrados en el caso fue enorme. Si ya de por sí asesinar bebés era algo retorcido y cruel, abusar de ellos resultaba aún más aberrante. La situación se volvió todavía más compleja cuando en los días siguientes, otras 2 bebés de 3 meses fueron secuestradas y asesinadas en Chejov, una localidad cercana a Moscú. Según los registros forenses, ambas fallecieron a causa de los abusos a las que fueron sometidas. Si bien es cierto que durante este periodo, la ex Unión Soviética sufría exactamente del mismo problema que los Estados Unidos con la proliferación de los asesinos en serie, la gran diferencia era que allí, este tipo de noticias eran cubiertas por diversos medios de comunicación, despertando un enorme interés en todo el país. y a pesar que algunos periodistas coqueteaban peligrosamente con el amarillismo, entregando detalles grotescos de cada crimen, al menos la población estaba al tanto del peligro que corrían mientras un asesino de estas características estuviera activo. La gente era mucho más cuidadosa, llamaban preventivamente a la policía si sospechaban de algún individuo, evitaban subirse a vehículos con desconocidos, e incluso patrullaban sus vecindarios con regularidad para asegurarse que todo estuviera en orden. Las historias sobre un despiadado asesino de bebés en Moscú solo se difundieron a través del boca a boca, aunque estaba lejos de ser un tema de discusión entre los ciudadanos. Al fin y al cabo, solo se trataba de rumores, y ninguna autoridad ni medio de comunicación se había referido al tema. Omitir dicha información claramente favoreció el actuar del asesino, quien seguía buscando por las calles a mujeres que ignoraban el terrible peligro que corrían sus hijos, aunque por lo visto fue lo suficientemente astuto para cambiar de locación y cometer dos crímenes en Chejov cuando Moscú se llenó de policías encubiertos. El 17 de octubre, finalmente el cuerpo de Yulia Ananjeva, la segunda bebé que fue raptada, sería encontrado en un vertedero de la capital. Nuevamente los exámenes forenses confirmaron que fue víctima de abuso, aunque su muerte se debió a una fuerte contusión cerebral. 4 días más tarde, el 21 de octubre, Valentina Mamójina se acercó a una tienda de la capital junto a su hija Natacha de 3 meses dentro de su coche. La dejó fuera del local mientras realizaba un par de compras, pero cuando salió la niña y el coche habían desaparecido. La mujer comenzó a gritar y solicitó la ayuda de los transeúntes, hasta que uno de ellos afirmó haber visto a un hombre con un coche de bebé caminando a menos de una cuadra de distancia. Varias personas salieron tras él y pudieron localizarlo, pero este se internó rápidamente en una zona boscosa y le perdieron la pista. Lo único que dejó tras de sí fue un sombrero oscuro que se le cayó tras la persecución. Después de varios minutos de búsqueda, finalmente el coche y la bebé fueron hallados en la parte posterior de la tienda donde había sido raptada, escondida en una escalera de servicio que conducía a un sótano. Afortunadamente, Natacha se encontraba ilesa. La policía fue alertada del incidente y los testigos pudieron describir detalladamente al sospechoso. Se trataba de un hombre de entre 30 y 40 años, cabello oscuro, estatura media y con sobrepeso. La gorra se le había caído mientras huía de sus perseguidores, así que se contaba también con esa pista. Pero la característica más distintiva era que tenía una enorme y profunda cicatriz en la mejilla izquierda, que se extendía desde la barbilla hasta la sien. Aunque algunas fuentes aseguran que gracias a dicha descripción se realizó un identikit y el criminal pudo ser identificado por sus compañeros de trabajo, lo cierto es que ni las autoridades ni ningún medio de comunicación difundieron la noticia, y por ende nadie sabía siquiera que la policía estaba detrás de un asesino en serie. El programa llamado La Investigación se llevó a cabo. Conducido por el actor soviético Leonid Kanevsky, entrevistó a Valentina Mamójina y esta explicó que tras realizar la denuncia, el incidente la dejó sumamente intranquila. Sabía que un sujeto con una cicatriz tan grande en el rostro debía ser fácil de identificar, pero temía que la policía no tomara en serio su denuncia. Fue entonces que decidió recorrer ella misma locales comerciales, parques infantiles, paradas de buses y hospitales cercanos, con la esperanza de encontrar al hombre que había intentado llevarse a su hija Natasha. 3 días más tarde, el 24 de octubre, se acercó a la misma tienda de artículos para niños, donde su hija estuvo a punto de ser secuestrada. El sitio era frecuentado a diario por jóvenes madres que llevaban a sus hijos dentro de sus coches. Valentina supuso que si aquel hombre estaba interesado en secuestrar bebés, existía la posibilidad de que estuviese merodeando la zona, y no se equivocó. Al verlo a través de una vitrina, la mujer armó un alboroto y entre varios transeúntes redujeron al sospechoso hasta que llegó la policía. El sujeto sería identificado como Anatoly Biryukov, un mecánico de 38 años y padre de 2 hijas. Para sorpresa de los agentes, tras ser interrogado, no tuvo problemas en reconocer que al momento de ser detenido, se encontraba en busca de una nueva víctima y que era el responsable de los secuestros y asesinatos de bebés que tenían en vilo a las autoridades de Moscú. La franqueza de Biryukov despertó ciertas dudas entre los detectives. Si se probaba que era el autor de los crímenes, seguramente sería fusilado. Sin embargo, parecía estar tranquilo y se limitó a decir que abusaba de los infantes porque su esposa se negaba a mantener relaciones sexuales con él. Anatoly Nikolaevich Biryukov nació el 18 de febrero de 1939 en el pueblo de Lopaznia, el cual en 1957 pasaría a llamarse Chejov, en el óblast de Moscú. En los primeros años de vida tuvo una infancia normal. Su familia era cariñosa, adinerada y asistía a uno de los mejores colegios de Moscú. El padre de Anatoly, Nikolai Biryukov, era un teniente general que tuvo una destacada participación en la Segunda Guerra Mundial, combatiendo contra la Alemania nazi en Smolensk y Stalingrado. En 1945 fue nombrado comandante del 3er Regimiento del Frente Ucraniano y además recibió el título de Héroe de la Unión Soviética. Todos estos galardones le habían procurado un estilo de vida próspero junto a su esposa y su hijo. Sin embargo, una tragedia arruinó la apacible vida de la familia Biryukov. Cuando Anatoly tenía 8 años, cogió una caja de cartuchos que su padre guardaba en un velador e intentó extraer la pólvora cortándolos por la mitad con una sierra, con la intención de fabricar una bomba casera. Aquello produjo una enorme explosión y el niño sufrió severas quemaduras en el rostro, el pecho y las manos, además de una profunda herida en su mejilla izquierda. Los padres de Anatoly decidieron tratar al niño en casa, pues el incidente no solo podía ser calificado como una grave negligencia por parte de algunos líderes soviéticos y arrebatarles todos sus privilegios, sino que incluso podían ser fusilados. Casi una semana después del accidente, la familia Biryukov finalmente se presentó en un centro asistencial, en donde aseguraron que el chico se había quemado cuando una cacerola con sopa hirviendo le cayó encima. A partir de entonces, Nikolai desarrolló un gran sentimiento de culpa. Pocos meses antes del accidente, él mismo había comenzado a enseñarle a su hijo el uso de armas de fuego, con la ilusión de que en un futuro se convirtiera en militar. Aunque estaba preocupado por él e intentó mantener una buena relación, mirarlo a la cara le recordaba que tenía gran parte de responsabilidad en lo que le había ocurrido, y poco a poco empezaron a distanciarse. Por otra parte, el niño comenzó a tener varios problemas en la escuela, pues sus compañeros de clase se burlaban de él y lo acosaban constantemente debido a su apariencia. Se volvió taciturno, silencioso, se quedó sin amigos y se ausentaba de clases durante semanas. Las cicatrices de su cuerpo mermaron seriamente su autoestima y durante la adolescencia pasó gran parte del tiempo solo en casa. A pesar de la traumática experiencia vivida, Nikolai esperaba que su hijo ingresara a la escuela militar tras terminar los estudios, pero Anatoly se negó a seguir los pasos de su padre y decidió convertirse en mecánico. En los años posteriores, Anatoly Birjukov se casó con una joven, tuvieron dos hijas y se estableció en una empresa de Moscú, en donde era considerado un empleado responsable y altamente capacitado. Tenía una excelente relación con sus compañeros de trabajo, quienes lo describieron como un sujeto normal, tranquilo y educado. Sin embargo, en 1971, a la edad de 32 años, Birjukov fue arrestado por intentar llevarse un bebé de pocos meses desde las afueras de una clínica infantil. La misma madre vio cuando el hombre cogió el coche e intentó huir con él, pero afortunadamente pudo alertar a un par de personas que lo detuvieron. Ante los agentes que lo interrogaron, Birjukov se mostró sereno y afirmó que solo había intentado jugarle una cruel broma y darle una lección a la mujer por descuidar a su hijo en un espacio público. Finalmente sería dejado en libertad y solo tuvo que pagar una pequeña multa. 6 meses más tarde, en 1972, sería nuevamente arrestado tras intentar secuestrar a otro bebé con el mismo modus operandi. Esta vez afirmó que pensaba que el coche estaba vacío y que su intención era robarlo para luego venderlo. Los documentos oficiales indican que tras este delito, fue sentenciado a cumplir 3 años de cárcel. Sin embargo, Birjukov no contaba con antecedentes penales cuando fue detenido por los asesinatos en 1977. No hay una fuente que lo confirme, pero es muy probable que no fuera encarcelado en ese momento, debido al estatus de héroe nacional que tenía su padre. A pesar que las autoridades cometieron varios errores en el caso Birjukov, lo cierto es que sus crímenes y el perfil de sus víctimas eran poco comunes. Tras ser enviado al Instituto Serbsky de Moscú para ser evaluado, los especialistas concluyeron que el comportamiento de Birjukov no se ajustaba al de un simple pederasta, sino más bien al de un nepiofílico, término que no es utilizado ampliamente por la psiquiatría, pero sí en ciertos círculos académicos. La nepiofilia se explica como la atracción de un adulto hacia un menor de entre 0 y 6 años. Debido a que en este rango de edad, las diferencias físicas entre niños y niñas son menos notorias e incluso poseen rasgos andróginos durante los primeros meses, generalmente el nepiofílico no tiene una predilección concreta entre el sexo masculino y femenino. Esto explicaría por qué Birjukov no hizo diferencias al atacar a sus víctimas, al igual que en el caso de su compatriota, el asesino en serie Vladimir Vinichevsky. La ex esposa de Birjukov aseguró a los investigadores que su marido comenzó a tener actitudes extrañas después que tuvieron a su segunda hija y evitaba dejarla a solas con él. La relación entre ambos se había deteriorado, no mantenían relaciones sexuales, y cuando en 1972 fue acusado de robar un coche de bebé, se mudó donde su madre y solicitó inmediatamente el divorcio. Virjukov explicó a los psicólogos que su ex esposa se negaba a mantener relaciones sexuales con él y que debido a esto intentó convencer a una adolescente de que se convirtiera en su amante, pero esta lo rechazó. Fue entonces que supuestamente comenzó a sentir atracción por los recién nacidos y llegó a plantearse la idea de abusar de su propia hija, pero aquello le pareció demasiado arriesgado. Sus perversas fantasías continuaron durante años, hasta que en 1971 trató por primera vez de secuestrar a una menor, aunque fue detenido por la policía. Lo intentaría nuevamente en 1972, pero tampoco tuvo éxito. En 1977 consiguió raptar a Natasha Denisyuk y la llevó hasta las escaleras de un edificio para abusar de ella. Sin embargo, escuchó ruidos en el piso superior y comprendió que podía ser descubierto. Antes de salir huyendo, sacó un enorme cuchillo que llevaba entre sus ropas y la apuñaló, provocándole la muerte. 3 días más tarde, raptó, violó y asesinó a Julian Andjeva y posteriormente lanzó su cadáver a un basurero. Los restos de la niña serían encontrados varias semanas después en un vertedero de Moscú. Virjukov finalmente había cumplido su oscura fantasía, pero no estaba satisfecho y volvió a atacar, esta vez a un niño de 6 meses, al cual asesinó a golpes. En aquel momento toda la policía de Moscú estaba enfocada en resolver el caso, aunque los medios de comunicación se debían regir por la censura de los altos mandos soviéticos y muy pocos ciudadanos estaban al tanto de lo que realmente estaba ocurriendo. De hecho, Virjukov pudo presenciar, justo frente a él y en plena calle, cómo un par de agentes interrogaban a un sujeto que llevaba un coche de bebé, y solo entonces comprendió que las autoridades estaban tras su pista. Es por este motivo que los otros 2 asesinatos los llevó a cabo en Chejov, su pueblo natal. Los especialistas concluyeron que Virjukov era un sujeto inteligente y plenamente consciente de sus actos, pero tenía una autoestima tan baja, debido a las cicatrices de su rostro y su apariencia física en general, que se sentía incapaz de conquistar a una mujer, aunque aquello no explicaba ni mucho menos justificaba las atrocidades que había cometido. Sus víctimas eran débiles e indefensas, incapaces de defenderse o siquiera denunciarlo. Y aunque Virjukov solo afirmaba sentir una atracción sexual por ellas, terminó asesinándolas porque posiblemente la muerte también formaba parte de aquella fantasía sádica. Aunque el padre de Virjukov contrató a uno de los mejores abogados de Moscú, pues en un principio pensaba que no era culpable, tras escuchar las declaraciones de su hijo decidió abandonarlo a su suerte. En 1978, Anatoly Virjukov sería encontrado culpable de 5 asesinatos y condenado a la pena de muerte por fusilamiento. Aunque envió varias cartas de clemencia a diversas autoridades soviéticas, no recibió ninguna respuesta. También intentó quitarse la vida en repetidas ocasiones, pero no lo consiguió. Por lo visto, Virjukov creía que las autoridades no se atreverían a condenarlo a la pena capital, pues era hijo de un héroe de guerra, pero se equivocó. Finalmente sería ejecutado el 24 de febrero de 1979. Su padre, Nikolai Virjukov, fallecería 2 años más tarde, pues su salud se deterioró gravemente tras enterarse de las aberraciones cometidas por su hijo y jamás consiguió recuperarse. Los asesinos psicópatas suelen escoger como víctimas a las personas más vulnerables de la sociedad. para asegurarse que ejercen un completo dominio sobre ellas y que sus fantasías perversas no se verán frustradas por una resistencia física o suspicacia inesperada. Las seleccionan con sumo cuidado y planifican el ataque, considerando siempre contar con algún tipo de ventaja. Anatoly Biryukov utilizó a sus víctimas como simples objetos sexuales y se deshizo de ellas, sin sentir una pizca de remordimiento. El terrible daño provocado a las familias no lo conmovió en lo absoluto. Angela Denisyuk, la madre de la primera niña que asesinó, quedó tan afectada después del crimen que su salud mental se deterioró a tal grado que intentó robar varios bebés en las calles de Moscú para convencer a su marido de que había recuperado a su hija y que ésta seguía con vida. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda activar la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción podrás encontrar los enlaces para comprar mis libros Monstruos Humanos 1 y 2, en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales, y también mi cómic Freak Show, 5 historias de circo. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link está en la descripción. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen.